hay familias cuyos destinos parecen estar marcados por la tragedia. Como si a lo largo de generaciones se heredara un estigma que provoca ineludiblemente dolor, fracaso y sufrimiento. Tal es el caso de Emilio Salgari, un escritor mundialmente conocido por sus libros de aventuras. Su padre y uno de sus tíos se suicidaron. Él mismo acabó con su vida, rajándose el estómago según un rito samurái después de que su esposa ingresara en un psiquiátrico donde fallecería poco después. Dos de sus hijos también se suicidaron. Y los otros dos fallecieron trágicamente. Uno en un accidente y su única hija de tuberculosis. En realidad, al igual que con sus novelas, Emilio Salgari construyó su vida con hechos que jamás existieron. Siempre se dijo de él que sus novelas de aventuras habían surgido de su experiencia recorriendo los mares del mundo entero como marino, y en realidad su contacto con el mar no pasó de algunos trayectos en un buque escuela y un brevísimo periodo en un mercante que recorría el Adriático y el Mediterráneo. Se le llegó a llamar el Julio Verne italiano. Y a pesar de que podrían compararse algunos títulos en lo que a repercusión entre los lectores se refiere, lo cierto es que mientras el autor de Viaje al centro de la Tierra consiguió amasar una importante fortuna, Emilio Salgari vivió en la más absoluta miseria, al no saber gestionar sus contratos con unos editores que lo explotaron durante toda su vida. Tal trato por parte de sus empleadores tuvo sus consecuencias. A los 48 años le fallaban la vista y la memoria. Sufría depresión, insomnio y cansancio crónico. La gota que colmó el vaso fueron los desvaríos de su esposa, a la que no pudo pagar un centro privado donde la atendieran, teniendo que ingresar en un manicomio público, que solo abandonó para ir al cementerio. Emilio Salgari se quitaba la vida, no sin antes enviar por correo varias notas de despedida, entre ellas a sus hijos y editores, acusando a estos últimos de ser los responsables de una vida de privaciones, en un texto que decía lo siguiente: a vosotros, que os habéis enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria, o aún peor, solo os pido que en compensación por las ganancias que os he proporcionado, os ocupéis de los gastos de mis funerales. Os saludo rompiendo mi pluma. Era el 25 de abril de 1911. Justo ese mismo año, un músico afroamericano de nombre Wilbur Seatman componía Don't Home Rag. Su mayor éxito comercial, grabado por múltiples artistas en América y Europa. De hecho, Seatman fue un pionero en la integración racial de grupos musicales y uno de los pocos solistas negros que aparecieron regularmente en los circuitos del vodevil blanco. Unos años más tarde, en 1916, grabó esta misma canción para Emerson Records, considerada una de las primeras grabaciones de jazz en vinilo. Hoy escuchamos una espléndida versión del gran Tommy Dorsey y abrimos con ella la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. Emilio Salgari se pasó la vida entera imaginando mundos y aventuras sin apenas salir de su entorno geográfico. En realidad eso les pasó a millones de europeos, quienes ante las penurias económicas, las guerras, los cambios políticos y las persecuciones en algunos casos, imaginaron una vida llena de aventuras en otros lugares del mundo, lo que provocó que en muchos casos se produjeran las diferentes oleadas migratorias a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Muchos de ellos llevaron entre sus enseres personales las novelas del escritor italiano. A muchos les sirvió de inspiración para escribir, o por lo menos de evasión ante los problemas derivados de la integración en una nueva tierra. Durante los años posteriores a su fallecimiento, las novelas de Emilio Salgari se vendieron en las librerías de buena parte del mundo, y aún hoy siguen siendo reeditadas y consumidas por lectores ávidos de literatura de aventuras. Los emigrantes y descendientes de emigrantes contribuyeron de manera importantísima en la producción artística en general en los países americanos en los que recalaron. Un ejemplo de ellos fueron Harry Warren y Al Dubin, que obtuvieron innumerables éxitos musicales en la primera mitad del siglo XX. Ellos fueron los autores de You're Getting to Be Happy Twin, que se convirtió en un estándar. Corría el año 1932 y la canción formó parte de la película musical Calle 42, producida por la Warner Brothers. Para esa película, Warren y Dubin escribieron tres canciones. Según cuentan, la canción se inspiró en una de las mujeres que trabajaban en el estudio de la Warner, a quien le preguntaron si seguía saliendo con cierto hombre, a lo que ella respondió que se estaba volviendo un hábito en ella. También fue grabada un año más tarde, en 1933, por Guy Lombardo y Bing Crosby, alcanzando el número uno en las listas de éxitos. Hoy la traemos aquí en una versión de Frances Bergen, en una grabación que suena como el primer día gracias al trabajo de restauración de Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio.
Every kiss, every hug affects me like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think that love was something that I could take or leave alone. But now I know that I must have my supply. I need you for my own. Oh, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. Every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me, can't break it. You're such a lovely habit with me.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Caballero, mi montuno es pa' bailar.
ese cuero como habla.
Deja la paila sonar.
Sin duda, uno de los grandes exponentes de la música cubana, Israel López Valdés, más conocido como Cachao, nacido el 14 de septiembre de 1918 en La Habana, que inició sus estudios de piano con Carlos González y posteriormente fue alumno de su propio padre, Pedro López, para aprender a tocar el contrabajo, y de su hermano Orestes López. En 1930 ingresó como contrabajista en la Orquesta Filarmónica de La Habana, actuando bajo la dirección de batutas internacionalmente reconocidas como Herbert von Karajan o Igor Stravinsky. Dos años más tarde ingresó en la charanga López Barroso, que dirigía su hermano Orestes López, pasando sucesivamente por otras hasta llegar en 1937 a la de Arcaño y sus Maravillas, con la que se mantendría hasta 1949, año en el que grabaría con el pianista puertorriqueño Noro Morales. En 1954 y 1957 viajó a Venezuela con la orquesta Fajardo y sus Estrellas, grabando con un grupo de músicos cubanos lo que luego se conocería como Descargas, que le hicieron famoso en los Estados Unidos y en los países caribeños y de América Latina. Luego, en 1962, cruzó el Atlántico para recalar en Madrid, donde se le vio con las orquestas de Ernesto Duarte y Dámaso Pérez Prado. En 1963 se fue a Nueva York para trabajar con la mayor parte de las agrupaciones de la ciudad, nombres como Tito Rodríguez, Frank Grillo, Miguelito Valdés o Tito Puente, se asociaron a los de Cachao en esos días, y hasta 1970, cuando se trasladó a Las Vegas para presentarse en el Caesar Palace y en el Sahara Tropicana, donde tocó con Alma Kibon y Xavier Cugat. En 1980 se radicó en Miami. En 1995 se le otorgó un Grammy en la categoría de música tropical latina. Ese mismo año, Andy García filmó el documental Cachao, como tu ritmo no hay dos. Además del danzón, Cachao trabajó otros ritmos de la música cubana como el son, para el que creó nuevos tumbaos con el contrabajo. Obtuvo otro Grammy más por su álbum Master Session, y fue nominado a otro más por el álbum El Arte del Sabor, con un trío integrado por Carlos Patato Valdés y Bebo Valdés. Cachao falleció el 20 de marzo de 2008 en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Lo baila Juana, lo baila Bruno, y toca el niño. Lo baila Juana, lo baila Bruno y toca el niño. montuno. Niño, niño, toca tu tremontuno, tú ves.
Pasaje de ida, radio.
Y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Sé que es difícil entender lo que es librar obstáculos si no has navegado por el canal de Castilla. Entiendo que creas que no puedes viajar en el tiempo sin descubrir la villa romana de la Olmeda o haber explorado la cueva de los franceses. Canas de Palencia. Diputación de Palencia.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine.
Hyman Arluck fue conocido como Harold Arlen y llegó a ser uno de los compositores más importantes de su época, contribuyendo con sus canciones a la banda sonora de los emigrantes europeos hacia América en la primera mitad del siglo XX. Nació en Buffalo, Nueva York, el 15 de febrero de 1905, y tuvo un hermano gemelo que falleció al día siguiente de nacer. Aprendió a tocar el piano en su infancia, formando una banda en su adolescencia y consiguiendo cierto éxito en su ciudad natal como pianista y cantante, trasladándose a la ciudad de Nueva York en los primeros años de la década de los 20 para trabajar como acompañante de vodevil. En esa época es cuando cambia su nombre para pasar a llamarse Harold Arlen. Su primera canción conocida fue Get Happy, con letra de Tex Keller, con quien establecería una alianza artística que los llevó a componer otras partituras. En 1930, Arlen y Keller componen espectáculos para el Cotton Club, musicales para Broadway y películas para Hollywood. En ese periodo, Arlen continuó realizando interpretaciones con cierto éxito para la orquesta de Leo Reisman. A mediados de los 30, Arlen se casó, incrementando sus estancias en California y comenzando a trabajar con el letrista Jeep Harbour. Ambos fueron contratados por la Metro-Goldwyn-Mayer para componer canciones para la película El Mago de Oz, que incluye la canción Over the Rainbow. Por esa canción ganaron el Oscar a la mejor canción original en 1939. Hasta finales de la década de los 50, compuso y contribuyó a la creación de musicales en Broadway. En 1951, su mujer fue internada en un centro psiquiátrico durante 7 años como consecuencia de sucesivas amenazas tanto a su propio marido como a otras personas. El mismo Arlen fue ingresado en un hospital en 1954 debido a una úlcera sangrante, de la que se recuperó para trabajar en el musical de Truman Capote, House of Flowers. En 1970 fallece su esposa debido a un tumor cerebral. Arlen dejó de lado sus aficiones y se distanció de amigos y familiares, recluyéndose en su casa. Falleció en 1986, a los 81 años, en la ciudad de Nueva York, dejando más de 400 canciones, lo que le convertiría en uno de los compositores más prolíficos de la música popular del siglo XX.
There's a land that I heard of once.
in a lullaby somewhere over the rainbow. Skies are blue and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kiss on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles along the way. Get your kicks on Route 66.
Anita Jane Bryan, o Anita Bryan, como se la conocería más tarde, nació en Brownsdale, Oklahoma, el 25 de marzo de 1940 y fue criada por sus abuelos, junto con su hermana Sandra, tras el divorcio de sus padres. Al notar su talento para la música, la exhibieron en las ferias y eventos locales desde que tenía 6 años, actuando a continuación en la radio y la televisión, a pesar de la oposición contraria de su padre, que era muy religioso. Coincidiendo con su mayoría de edad, en 1958 fue elegida Miss Oklahoma y al año siguiente ocupó el segundo lugar en Miss América, terminando sus estudios y graduándose en la escuela Will Rogers. Coincidiendo con la elección de Miss Oklahoma, comenzó su carrera como cantante, lanzando varios álbumes con los sellos Carlton Records y Columbia Records. Con la primera compañía grabó un LP en 1959. En 1962, firmó para Columbia y su carrera comenzó a ser exitosa, realizando una gira con Bill Graham y participando en las giras de entretenimiento en Vietnam con Bob Hope. En 1968 actuó en las convenciones presidenciales demócratas y republicanas, cantando varias veces en la Casa Blanca y en el funeral de Lyndon B. Johnson en 1973. Precisamente en esa década de los 70 se convirtió en la imagen de varios productos publicitarios, entre ellos el de Coca-Cola. En 1977 organizó la campaña Save Our Children contra una ordenanza aprobada en el condado de Miami que prohibía la discriminación de la orientación sexual. Bryan estaba en contra de la homosexualidad debido a sus creencias cristianas fundamentalistas. Su posición abierta sobre este asunto erosionó su éxito comercial. En 1989, Bryan y su esposo se divorciaron. 10 años más tarde volvió a casarse, en este caso con Shirley Dry, ex tripulante de pruebas de la NASA.
Once I was alone, so have seen was the most I bargained for. And then I discovered you, and in your eyes I found a love that I couldn't ignore.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Señora Juana María, mire que me coge el día, arrégleme. Quiero llegar para poder festejar el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical.
El ritmo al que hacemos referencia en este capítulo de Pasaje de Ida Radio, y que forma parte del mapa emocional de los emigrantes europeos hacia América durante la primera mitad del siglo XX, es el porro. Una corriente musical de la región Caribe colombiana, tradicional de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, con un ritmo cadencioso, alegre y fiestero, propicio para el baile en parejas. Existen varias teorías en torno al origen del porro. Una sostiene que pertenece a la época precolombina, a partir de grupos gaiteros de origen indígena, posteriormente enriquecido por la rítmica africana. Hay otra que afirma que su principal fuente creativa se encuentra en elementos rítmicos de origen africano, principalmente de antiguas tonadas del pueblo yoruba, que dieron lugar al surgimiento del baile cantado. El porro también se tocó solo con tambores, acompañamiento de palmas y cantado, lo mismo que con gaitas. Tampoco hay consenso en torno al nacimiento del porro en el Caribe colombiano. Hay quien sostiene que es oriundo de las riberas del Bajo Magdalena, como consecuencia de los inmigrantes alemanes e italianos por el mercado del tabaco, introduciendo el instrumento del clarinete, y hay también quien afirma y reclama los derechos de paternidad para el pueblo de San Pelayo, donde actualmente se realiza el Festival Nacional del Porro y Ciénaga de Oro, ambos del departamento de Córdoba. Por otra parte, sobre la voz porro, hay dos hipótesis. La que dice que viene del porro manduco o percutor, con el que golpea el tambor o bombo, y su acción o porrazo, a la que sostiene que es una derivada de un tamborcillo llamado porro o perrito. En su variante orquestada alcanzó una amplia difusión nacional e internacional entre las décadas de los 40 y los 70, gracias a agrupaciones como Lucho Bermúdez, Pacho Galán, La Sonora Matancera o Los Melódicos, entre otras. En esas décadas, el porro entró en las salas de baile de los clubes colombianos y en varios países latinoamericanos. En la actualidad existen muchos festivales dedicados al porro, entre ellos el Festival Nacional del Porro, en el municipio de San Pelayo, en Córdoba, el Festival del Porro de Medellín, el Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo, el Festival del Porro Cantao de San Marcos, en el departamento de Sucre, o el Festival Andino del Porro de Medellín.
Doña Mariana, Doña Mariana, anoche vi cuando un trovador trepó su ventana. Doña Mariana, Doña Mariana, anoche vi cuando un trovador trepó su ventana.
Trovador, con su guitarra y su voz, muy linda canción le cantó, declarándole así su amor. Usted sintió tal rumor, que en sus brazos se desmayó.
Doña Mariana, Doña Mariana, anoche vi cuando un trovador trepó su ventana. Doña Mariana, Doña Mariana, anoche vi cuando un trovador trepó su ventana.
Tengo celos enteros ya de su amor, de la suerte del trovador, porque solo con su canción le robó todo el corazón. Y ahora en mi desesperación quiero reconquistar su amor.
Doña Mariana, Doña Mariana, anoche vi cuando un trovador trepó su ventana. Doña Mariana, Doña Mariana, anoche vi cuando un trovador trepó su ventana. Cuando un trovador trepó su ventana, en la ventana, en la ventana, esta noche le cantó.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Sven Asmussen nació en Copenhague, Dinamarca, el 26 de febrero de 1916 y fue un compositor, director y violinista. Llegó al mundo en una familia dedicada a la música y comenzó a tocar el violín a los 7 años. A los 16 comenzó a imitar el estilo del violinista de jazz Joe Benuti. Su carrera profesional se inició a los 17 años. Trabajaba en Dinamarca en buques de crucero con artistas como Josephine Baker o Fats Waller. Después se sintió influenciado por Stuff Smith, al que conoció en Dinamarca. Durante la Segunda Guerra Mundial, el jazz se tocaba clandestinamente y era al mismo tiempo una forma de protesta política. A finales de los 50, Asmussen formó el trío Sve Danes con la cantante Alice Babs y el guitarrista Ulrich Neumann. El grupo fue muy popular en Escandinavia y llegó a viajar de gira por los Estados Unidos. Asmussen trabajó con Benny Goodman, Lionel Hampton, Coleman Hawkins, Edith Piaf o Duke Ellington, que precisamente lo invitó a tocar en su disco Duke Ellington Jazz Violin Session en 1963. Durante las siguientes décadas apareció a menudo como solista y desde los 90 tocó principalmente con su propio cuarteto en festivales y conciertos. Tenía cumplidos los 94 años y seguía tocando el violín. Sin embargo, al año siguiente sufrió un coágulo que le redujo la movilidad en el brazo derecho, lo que le obligó a dejar de tocar. Se casó dos veces. Con su primera esposa convivió 62 años hasta la muerte de ella en el año 2000. Posteriormente, a los 94, volvió a casarse. Falleció mientras dormía el 7 de febrero de 2017, pocos días antes de cumplir 101 años. Thank you.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Quisiera ser un ángel y darte el mundo entero. Entonces tú sabrías que te quiero. Tomar el arco iris y echártelo en el suelo. Entonces pensarías que te quiero. ¿Por qué no soy un ángel para ti? Que me enamore cuando te vi. Si fuera yo la brisa o fuera como el viento, a todos gritaría que te quiero. Estoy soñando y sé que nada espero y sigo repitiendo que te quiero.
Todos la echamos de menos. Se llamaba María de los Ángeles de las Heras Ortiz y nació en Torrelodones, Madrid, el 8 de octubre de 1944. Todo el mundo la conocería después como Rocío Dúrcal. Descendiente de una familia humilde, trabajó desde muy joven como peluquera, participando al mismo tiempo, impulsada por su abuelo, en concursos radiofónicos en busca de una oportunidad para una niña prodigio, hasta que quedó finalista del concurso Primer Aplauso de Televisión Española. En sus comienzos se dedicó al flamenco y la canción española, adoptando entonces el nombre artístico de Rocío Benamejí y posteriormente Rocío Fiestas. Fue el productor cinematográfico Luis Sanz, quien la contrató en exclusiva para la productora Época Films, quien le sugirió el que fuera su nombre artístico definitivo de Rocío Dúrcal. Debutó en el cine con la película Canción de Juventud, de Luis Lucia, con quien filmaría su segunda película, Rocío de la Mancha. Luego llegaría La chica del trébol y Un día en Nueva York. Desde entonces, su dedicación al cine fue intensiva, participando en numerosas películas durante los años 60 y 70. En 1969 conoció al dúo musical Juan y Junior y 9 meses más tarde se casaba con uno de los componentes, Antonio Morales Junior. En 1977 Rocío Dúrcal conoció al cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, con quien iniciaría una fructífera colaboración. Grabó 8 discos de rancheras, compuestas por el autor, entre los que destaca Cuando decidas volver, un paréntesis con el disco La gata, alejado de la ranchera, para volver de nuevo a la canción mexicana en junio de 1983 con Entre tú y yo, que le valió el premio Heraldo de México, obteniendo ese mismo año también el premio de la crítica de Nueva York. Por entonces, las cifras de ventas de sus discos rondaban ya los 35 millones de copias, convirtiéndose en ese momento en la artista española más vendida de la historia. Volvió a grabar en 1988 con repertorio de Juan Gabriel, Amor Eterno, supuso un nuevo éxito y un récord de ventas. En los 90, Rocío Dúrcal continuó actuando en Hispanoamérica en una gira imparable. En abril de 2005, la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música de España le concedió el Premio Latino a Toda una Vida Dedicada a la Música. Sin embargo, Rocío Dúrcal había enfermado desde 4 años antes de un cáncer, lo que le impidió asistir a la ceremonia. Fallecería como consecuencia de dicha enfermedad el 25 de marzo de 2006.
Esta mañana me he despertado con la alegría de un cascabel. El sol brillante me ha saludado poniendo un beso sobre mi piel. ¡Ay! Canta, canta conmigo que lo mejor es cantar. Canta el viento en el trigo, canta el arroyo al pasar. Y así me dice, muchacha, la vida hay que tomarla alegremente. Buenos días, muchacha. Canta el pájaro en la fuente, canta el pío, 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 pa. Canta, canta conmigo para después sonreír. Canta, canta, te digo, porque reír es vivir, vivir contenta sin una preocupación. Todo, todo, todo canta conmigo y se me vuelve canción. Esta mañana te has despertado con alegría en el corazón, pues de tu sueño te ha desvelado la melodía de mi canción. Y así me dice, muchacha, la vida hay que tomarla alegremente. Buenos días, canta el pío, 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 pa. Canta, canta conmigo para después sonreír. Canta, canta, te digo, porque reír es vivir. Vivir contenta sin una preocupación. Todo, todo, todo canta conmigo y se me vuelve canción. Canta, canta conmigo para después sonreír. Canta, canta, te digo, porque reír es vivir. Canta conmigo y se me vuelve canción. Todo canta conmigo y se me vuelve canción.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Solo puedo aconsejarte que vivas la experiencia. Déjate seducir por la tierra. Degusta la tradición. Sumérgete en el arte. Siente el románico y descubre la historia. Adéntrate en nuestro patrimonio. Ganas de Palencia. Diputación de Palencia.
Streams I'd paddle, over the Rockies I would trail. I'd hark to the strains of cowboys in the saddle, very a musical but male.
La película Babes in Arms, que en España se tituló Hijos de la Farándula, es una versión cinematográfica estadounidense de 1939 del musical de Broadway de 1937 que tenía el mismo título. Fue dirigida por Busby Berkeley y protagonizada por Mickey Rooney y Judy Garland, en la que sería su segunda película juntos. La película trata sobre un grupo de jóvenes que intentan montar un espectáculo para demostrar que sus padres vodevillianos están equivocados y llegar así a Broadway. El guión fue modificado y adaptado para las necesidades de Hollywood. Dos jóvenes se proponen triunfar en el mundo del espectáculo. Son Mickey Moran, evidentemente Mickey Rooney, y Patsy Barton, que en realidad era Judy Garland. Fue la primera de la Metro-Goldwyn-Mayer dirigida en su totalidad por un coreógrafo. Berkeley era famoso por sus elaborados números musicales que incluían complejas formas geométricas. El rodaje comenzó el 12 de mayo de 1939, poco después de que Garland finalizara el rodaje del Mago de Oz, y finalizó el 18 de julio de 1939. Se estrenó el 13 de octubre de ese mismo año y se convirtió en uno de los 10 mayores éxitos del año, con varias nominaciones a los Oscar, Mejor Actor Protagonista y Mejor Banda Sonora.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Que le tame dire quand tu n'es pas là, chérie, je te jure, je n'aime que toi, la belle aventure. Ne finira pas, que le temps me dure, quand tu n'es pas.
Jean Sablon nació el 25 de marzo de 1906 en Nogent-sur-Mer, Francia. Era hijo del compositor Aldemar Sablon y tuvo la influencia de sus hermanos Marcel, André y Germain, los dos primeros compositores y cantante de cabaret La Última. Jean Sablon, que fuera conocido como el rey de los cantantes franceses, estudió piano en el Liceo Charlemagne y antes de graduarse se inscribió en el reconocido Conservatorio de París para ampliar sus estudios musicales. A los 17 años inició sus actuaciones en centros nocturnos de París. Luego estaría acompañado por la legendaria pianista, compositora y actriz Mireille Hartouch. Se asoció con Jeanne Bourgeois, actriz y cantante de varieté francés, conocida como La Mistinguette, debutando en el Café de París en 1923. En el invierno de 1933 a 1934, actuó en Niza con Josephine Baker y Django Reinhardt. Jean Sablon viajó a los Estados Unidos, donde aprendió de los crooners de ese país el uso del micrófono como elemento indispensable para ampliar el sonido. Sugerente, melancólico e insinuante, Jean Sablon inauguró un camino que luego recorrerían Trenet, Yves Montand, Jean Ferrat, Gilbert Bécaud o Charles Aznavour. A mediados de los 20 viajó a Brasil imponiendo su estilo sobrio. En 1937 obtuvo el Gran Premio del Disco, actuó en Broadway, grabó con la cadena CBS y destacó al lado de Cole Porter y George Gershwin. Tanto en los Estados Unidos como en Brasil condujo sus propios programas radiofónicos. Se retiró en Río de Janeiro en 1983 y falleció el 24 de febrero de 1994 en Cannes. Sus restos reposan en el Montparnasse de París.
C'est la vraie de vraie, celle qu'on dansait avant la guerre au bal de la glacière. Les javades maintenant, c'est plus élégant, c'est tout rempli de chichi, bien pour les cavés qui se croient franchis. Mais nous les voyous, quand nous sommes chez nous, nous dansons toujours sur nos vieux amours. Ah, regardez ça madame, comme elle est batte cette java-là. On la danse à petits pas, un, deux, trois, comme ça. C'est pas fait par un croissant, pas fait pour les michetons, ni pour toutes ces dames au pognon. C'est le même qu'on l'a fait, c'est la vraie, le vrai. Pour bien l'apprécier, venez l'on l'essayer avec les frappes au bal de la rue de la Paix. Quel quartier charmant, c'est plein de jeunes gens, tout à l'amour réel et au corps tatoué de serments éternels. En sortant de leurs bras, vous penserez tout bas sûr que mon mari les a moins gros que lui. Ah, regardez ça madame, comme elle est batte ce java-là. Et on la danse à petits pas, un, deux, trois, comme ça. C'est pas fait par un croissant, pas fait pour les michetons, ni pour toutes ces dames au pognon. C'est nous-mêmes qu'on l'a fait, c'est la vraie, le vrai. Sans ce truc-là, le cafard s'en va. Si vous êtes raide, c'est le plus chouette des remèdes. Si vous êtes cocu, vous n'y pensez plus. Et même si vous êtes sous, comme la gosse vous tient, vous restez debout. Bref, ça guérit tout, dingo et jaloux.
Llegados hasta aquí, nos tenemos que marchar. Así pues, cerramos la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Les recuerdo, eso sí, que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio en Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo pueden oírlo a modo de podcast en las webs de la radio y de Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al +54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles son sus recuerdos musicales a través de las canciones que escuchaban sus padres o sus abuelos. El cierre de hoy lo pone Ramón Calduch, nacido en Montcada y Reixac, Barcelona, el 5 de noviembre de 1928 y popular en las décadas de los 50 y los 60, interpretando temas melódicos y versiones de artistas internacionales. se dio a conocer en los festivales de la canción mediterránea y de Benidorm. Fue tal su éxito entre 1959 y 1960 que llegó a grabar 20 discos en ese tiempo. Actuó en Sudamérica e Italia y colaboró con Carmen Sevilla y Sara Montiel. En el teatro actuó en el Romea de Barcelona, siendo populares sus interpretaciones con Mary Sampere. Les dejo con Ramón Calduch, a la espera de que vuelvan todos la próxima vez. En la producción y selección musical estuvo, como siempre, Fernando Valcárcel. En la parte técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Procuren tener cerca siempre a alguien que les diga eso que no les gusta. Que para regalarnos los oídos se apuntan demasiados.
Aquel Madrid, el del mus, las pilongas y las niñas pitongas. Aquel Madrid, el Madrid de los chulos y bulos, la cebolla, el candil. Aquel Madrid del pachulí, con perdón de mi abuelo, que le den para el pelo. Me da usted a mí un naigasí y un pisito amueblado en Chamberí, y ay, mi madre la grita, mi corazón se abre y grita Madrid. Pachulí, con perdón de mi abuelo, que le den para el pelo. Me da usted a mí un naigasí y un pisito amueblado en Chamberí, y ay, mi madre la rita, mi corazón se abre y grita Madrid.
Pasaje de ida, radio.
Y Vintage Music FM